Sainz, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Mariano, ¿cómo le va?
Muy bien, esta semana también se conoció, entre tanto fárrago político, el pase de la causa Nisman al fuero federal. Estaba en el fuero criminal, usted fiscal ante la Cámara del Crimen justamente, y pidió usted como fiscal y la querella de las hijas de Nisman en el caso de la muerte de su padre, del fiscal Alberto Nisman, pidieron el traspaso de la causa al fuero federal. Esto finalmente se logró con un dictamen de la Cámara Federal. ¿Qué evaluación hace usted sobre el futuro de la causa y sobre el fallo mismo de, este, de la Cámara?
Bueno, el fallo es muy importante porque los jueces, en el lenguaje típico de los jueces, ¿no? Que ya no es lo mismo ser juez que ser parte, dos de los jueces dicen que hay motivos plausibles para apoyar la tesis de la querella y de la fiscalía mía en cuanto a que había terceras personas en el escenario de la muerte.
Ajá.
Y la verdad que terceras personas no son espectadores, sino que son autores de un homicidio, ¿no?
Exactamente.
La Cámara lo dice en esos términos. Y para nosotros nos parece muy importante que esto se reconozca, hace meses que se está sosteniendo. Y bueno, en el foro federal, yo no quiero decir que tenga mejor o peor pronóstico la investigación, pero como dijo Arroyo Salgado en la audiencia, es lo que corresponde a la ley que esté en el fuero federal.
Claro, porque en el caso de haber sido un homicidio, es un homicidio grave con consecuencias institucionales, ¿no? Sería similar a un magnicidio.
Sí, sí, y ninguno de los jueces duda que el contexto en el que se produce la muerte es un contexto que debe ser investigado por la justicia federal, o sea, el fiscal que investigaba la AMIA, que había denunciado al expresidente y el ex canciller por haber encubierto a los autores de ese atentado, o sea, todos temas que son...
Claro, hay dos datos interesantes en la previa de este fallo de la Cámara del Crimen, fiscal Sáenz, porque declararon a Antonio Jaime Stiuso como testigo en la causa Nisman, y también declaró Francisco Paco Larcher, número 2 de la CIDE. Y Stiuso dijo que estaba convencido que lo habían matado y que la muerte había sido ocasionada por sectores vinculados a Cristina Kirchner, Fernando Pocino, César Milani y grupo de Quebracho, no mencionó a Luis de Lee, etcétera, que habían sido los mismos que denunció el fiscal Nisman como, encubridores de la pista iraní en la causa que investigaba Nisman y que también investigaba Stiuso como operativo jefe de inteligencia de la CIDE, ¿no? Entonces, lo que también dijo Stiuso era que en los últimos años Cristina Kirchner le había ordenado a Larcher dejar de investigar la pista iraní. Después Nisman denuncia el encubrimiento a Irán por parte del gobierno nacional, y Stiuso dice que a Nisman lo matan sectores vinculados al kirchnerismo, a Cristina y demás. Ahora Larcher después fue y dijo que él no tenía información, o que directamente a él no le había dado la orden Cristina Kirchner de dejar de investigar a Irán. ¿A quién le creemos?
Claro, esto es, hay dos cosas que habría que señalar. La defensa, por ejemplo, para atacar el fallo de Palmagini, de la competencia, dice se basó en meras opiniones de dos testigos. La verdad que el jefe de operaciones de la CIDE, durante 10 años, bendecido por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner, cuando declara no da una mera opinión y está declarando bajo juramento.
No es cualquier testigo, ¿no? No es un testigo de la calle.
Y bueno, este tipo de divergencias en los códigos procesales tienen, por ejemplo, el mecanismo del careo. Se puede carear a Stiuso con Larcher. Se puede faltar las declaraciones de un montón de agentes. O sea, pero es prueba que claramente tiene que hacer el fuero federal.
O sea, esto ahora pasa al fuero federal.
Para incompetente.
Todas.
Ella sigue tomando medidas porque una investigación de estas características no se puede suspender 2 semanas a ver si Lago Marcino va en casación o no va en casación contra este fallo.
Claro.
Ella sigue tomando medidas, está exigiendo a la gendarmería que le traiga la pericia psicológica, pero no hay mucho más para hacer en un fuero ordinario.
Claro, pero hasta que pase al fuero federal, ¿puede haber algún tipo de medida o de careo por parte de la jueza Palmagini entre Larcher y Stiuso, o esto ya directamente pasaría a la instancia federal?
Y depende un poco de los tiempos en que esto pase.
Claro.
Yo no creo que la Cámara de Casación de vuelta a este fallo. Yo creo que esto termina en el Foro Federal más tarde o más temprano.
Claro. Ajá.
Porque, y además hay muchas medidas pedidas, más gente del gobierno a ver dónde estaban sus teléfonos según las antenas. Hay traslados sospechosos de jefes que van de un lado al otro durante esa madrugada. Es complicada la investigación.
Sí, además es muy complicada la declaración de Larcher, porque Larcher habló como si él hubiera sido secretario de la Juventud y no hubiera estado nunca en la CIDE, por ejemplo, ¿no? Porque le preguntaron una cantidad enorme de cosas que tienen que ver con la investigación de la AMIA y se manifestaba totalmente ajeno a la gestión de la CIDE. Decía que Stiuso actuaba con Nisman y él estaba totalmente desentendido, nunca había escuchado escuchas, nunca había visto un papel, nunca había visto absolutamente de nada.
Sí.
Mire, es sospechoso eso, ¿no?
Sí, yo públicamente o en clases de la facultad siempre doy el ejemplo, o sea, pobre Vudú, siempre yo lo tomo como ejemplo. Si ustedes piensan en Vudú y la causa Chicone, todos negaron conocerse, todos negaron haberse reunido y están todos procesados. Porque los jueces tienen, o sea, no, de hecho tienen la obligación de tomar un montón de pruebas que están dando vueltas. Y cada uno puede decir lo que quiera en su declaración. Pero claro, si las pruebas son contundentes, los jueces avanzan igual.
Pero uno puede decir lo que quiera cuando es imputado y está en indagatoria, porque se tiene que defender.
Bajo juramento, además, se pueden complicar la vida con el falso testimonio, es verdad.
Claro, pero como testigo vos tenés obligación de decir la verdad.
Sí, y fíjate que son declaraciones en las que siempre trasciende que alguno de los abogados le pide al juez que le vuelva a leer al testigo los artículo de falso testimonio, diciendo no se olvide que usted está declarando bajo juramento y que esto puede ser penado.
Exactamente. Es decir, acá está claro, o Stiuso o Larcher están mintiendo, digamos, alguno no dice la verdad.
Es probable, y a veces los jueces después se dan cuenta que para garantizar los derechos de este tipo de situaciones es preferible indagarlos que seguir tomándole declaración bajo juramento.
Claro, exacto. Muy interesante esto. ¿Quién podría llegar a tomar la causa? ¿Se sabe? ¿Hay alguna información en el caso de que pase a federal?
Hay que sortearla.
Claro, se sortea.
Cuando vienen por incompetencia de un fuera al otro, se sortean.
¿Pero se sortean entre los 12 jueces federales o hay...?
No son los 12 porque hay otro... No son 12 porque hay muchos que están de turno con fuerzas de seguridad. Son los que están, lo que se llama el turno de cámara, o sea, lo que entra por la cámara y se sortea.
Claro, bien.
Eran 6. El otro día salió publicado.
Claro.
¿Quiénes eran? Incluso durante esta quincena.
Sí, se hablaba de... Estaba Ollarvide, estaba creo que Bonadío, estaba Luis Rodríguez. Bonadío,
Canicoba, Arcolini, Luis Rodríguez, Martínez de George, y ese grupo era.
Claro.
Ahora, si esto pasa a después del 1 de abril, vienen los otros 6.
Claro.
Cada quincena cambian.
Ajá, perfecto. Sáenz, le pido ayuda para que me ayude a pensar, ya no en el tema de la causa de Nisman, donde usted es fiscal y está limitado de alguna manera para hablar, sino en el resto de las causas de corrupción que hoy están, y como fiscal, ya no, usted no es del Fuero Federal, pero usted sabe y conoce bien el mundo y el funcionamiento de la justicia. Pareciera que hay una guerra tremenda dentro del kirchnerismo. Hoy Lázaro Báez sale a decir que Ricardo Echegaray y Alicia Kirchner no pueden explicar su patrimonio, y yo sí. Y ayer Alicia Kirchner dijo que no conocía a Lázaro Báez, habló mal de Lázaro Báez. Ricardo Echegaray dijo que Lázaro Báez tiene que ir preso. Diana Conti, José Otavis y Guillermo Moreno habían dicho también que hay que investigar la corrupción de la Rosadita, y desligaban a Cristina Kirchner. ¿No le parece que hay una ruptura, que se rompió en el kirchnerismo algo y que están queriendo dejarlo a Lázaro Báez como el chivo expiatorio?
Sí, suena a una especie de desbande, ¿no?
Sí.
Como de una banda que ha perdido el poder y que ahora siente que puede ser sujeto pasivo de un proceso penal, entonces te están tratando de hacer la mancha venenosa con la plata, pero
claro,
yo no creo que lo puedan lograr.
Claro, la estrategia
que
claramente
como operador de la justicia, que sigue resultando alarmante, es que sigan operando los fiscales militantes de la procuración.
¿Cómo es eso?
La paradoja, claro, acá tenemos la paradoja que mientras todos están mirando a Báez, a Cristóbal, a Cristina, a Echegaray, el fiscal de lavado de la Argentina sigue siendo el mismo que está procesado por favorecer a Báez, de Gonela de la Procenac.
Carlos Gonela, sí.
Ese fiscal que estuvo ahí tratando de excluir a Báez y al hijo de un requerimiento de instrucción, acción por la cual está procesado con procesamiento firme de la Cámara Federal, esperando día y hora de juicio, sigue siendo el fiscal antilavado de este país.
Claro, exacto. ¿Y qué tiene que ocurrir para que no sea fiscal antilavado? ¿Es una decisión de Alejandra Gil Carbó, la procuradora?
Es una decisión de la procuradora, pura y exclusivamente. Ella podría moverlo hoy mismo.
¿No hay una instancia externa que pueda destituirlo? ¿Una instancia institucional que lo pueda destituir? Consejo de la Magistratura.
Sí, pero la llave la tiene la procuradora. Cuando Bonadío le pidió el desafuero de Gonela, ella lo negó. Y por mucho menos, sin ninguna imputación penal, por decisión de la procuradora, Campagnoli fue un jury que casi le cuesta la carrera.
Claro, claro.
Esto también pasa. Y no dejó de pasar el 10 de diciembre, sigue pasando ahora.
Preocupante, ¿no?
Están denunciando a la doctora Fein ante la Procuración General, cuando la Procuración General, y nosotros lo hemos leído, que como un premio, antes de Navidad, le dio 3 cargos de secretario de Cámara por la causa de Nisman.
Yo soy fiscal de Cámara
y tengo un cargo. Yo como fiscal de Cámara tengo un cargo de secretario de Cámara. Esa fiscal de primera instancia tiene 3 cargos de secretario de Cámara.
Ahora, Fein, ¿era de justicia legítima? ¿O era simplemente amiga?
No sé si era amiga. Era una fiscal que no tenía una alineación política, pero el que la Procuración General participó activamente, muchísimo más que nada en cuanto a la faz comunicacional. Hubo muchos conflictos de comunicados que salían de esa fiscalía porque estaban redactados en la dirección de comunicación de la Procuración.
Bien. Porque
todo eso va a seguir pasando.
Bien, es decir, ¿y por qué cree que Fein tuvo esta actuación que fue casi manifiestamente, parcial en términos de instrucción? Porque prácticamente ella se lamentaba de que no hubiera pólvora en las manos del fiscal muerto, ¿no?, de Nisman. Es decir, fue siempre muy evidente que ella investigaba solamente un suicidio y no quería abrir la pista del homicidio. ¿A qué se debió? ¿Temor?
Yo no lo puedo decir positivamente. Yo no hablé más de 3 o 4 veces con ella durante este año. Cada fiscal es autónomo, yo no me puedo meter a las investigaciones y nunca me meto. Ella misma dijo hace poco que ella no le rendía cuentas a nadie. Cada fiscal es responsable de su investigación.
El fiscal le tiene que rendir cuentas a la gente, porque se supone que es el representante de la gente, ¿no?, del pueblo.
Exactamente. Y bueno, sí, lo que le reconoce la Cámara es que ha tenido un criterio sesgado y que solo estaba investigando suicidio.
Claro.
Se lo señalan expresamente.
Claro, los tontos que decíamos eso y que nos criticaban que Fein estaba solamente investigando un suicidio y que eso estaba mal, ahora tienen un fallo de Cámara que lo dice, ¿no? Fiscal Sáenz, le agradezco mucho este contacto, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias por todo. Estábamos ya sobre el final del programa y hablábamos con el fiscal Ricardo Sáenz.